Mónica con el doctor Matías Solano, abogado. Vamos a estar charlando con él en este momento, así que le agradecemos la atención. ¿Cómo le va, doctor? Aquí el equipo de Punto y Aparte lo saludan. Gustavo Vinarelli, Nancy Pais y Rolando Vera. ¿Cómo le va?
Buenos días o buenas tardes. Estamos buenas tardes. En el medio.
Sí, estamos ahí.
Gusto saludarle.
Gracias, muy amable por atendernos. Muy bien, ¿usted?
Bien, por suerte, gracias.
Qué bueno. Queremos conocer un poquito justamente cómo va la causa Rodrigo Coquito Yarzo, ahora dentro de pocos días más también. Se va a conocer la sentencia de casación contra Jorge Vera. ¿Cómo va esa causa, doctor?
Sí, bueno, la semana pasada tuvimos la audiencia en el marco del recurso de casación que interpusimos tanto como la fiscalía. En esa causa, entendiendo que la sentencia dictada por la Cámara Oral de la primera circunscripción no se ajusta a derecho y lleva a una solución injusta cuando entiende que la conducta de Vera encuadra en el artículo 84 bis del Código Penal, esto es el homicidio culposo, nosotros entendemos que a Vera debería habérselo condenado por el delito de homicidio simple, por dolo eventual, que es lo que hemos solicitado específicamente en el recurso de casación. Y ahora, bueno, la causa ha quedado en estado de ser resuelta y tenemos fecha para el día 20 de mayo en que se va a dar lectura a esta sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia. Así que, bueno, estamos a la espera y confiados en que el tribunal haga lugar a este recurso y bueno, llegue a una solución que nosotros consideramos ajustada a lo que realmente pasó, ¿no? Y a la conducta que tuvo Vera.
Bien, puntualmente con este caso, ¿no? Del accidente, bueno, no sé si llamarlo accidente, porque la verdad que venían en una persecución. ¿Qué se espera para el 20 de mayo? ¿Qué espera la familia? Por supuesto, ¿no? Que sea una condena ejemplar, ¿no? Pero todo este tiempo que pasó desde la primera condena hasta acá, ¿Qué está esperando la familia?
Bueno, la familia desde que sucedió esto viene obviamente con una angustia tremenda. Se ha hecho notar esto también públicamente con todas las marchas y manifestaciones que ha habido por parte de la familia. Y la sentencia, después de que se hizo el juicio, lamentablemente no cubrió las expectativas, sino al contrario. Le dejó un sabor amargo, un sabor a injusticia, casi de impunidad y esta sentencia. Sí. Y ahora, bueno, la familia, a quienes nosotros representamos con la doctora Kader, tiene la esperanza de que el Tribunal Superior revierta esta decisión y, bueno, salga una sentencia que sea más ajustada a la conducta que tuvo Vera, que, recordemos, no solo atropelló, a Coquito y le quitó la vida, sí, sino que estuvo toda la noche, incluso en otras circunstancias previas, ha tenido otras denuncias, y esa noche no es que sin querer chocó o de forma accidental, como lamentablemente puede pasarle a cualquiera, sino que irrumpió y transgredió todas las normas de tránsito que pudo haber transgredido, sí, incluso siendo alguien que se dedica y que trabaja para evitar que esto suceda. O sea que tiene un conocimiento específico y sabe perfectamente lo que puede suceder si uno cruza en plena San Martín en una madrugada del sábado a más de 80 kilómetros por hora, cruzando todos los semáforos en rojo y demás. Es imposible que Vera no se haya representado la posibilidad de chocar. O sea, es muy difícil creer que no se pudo imaginar que esto pasara. O sea, como decíamos en la audiencia en el tribunal, hubiera sido un milagro que haciendo todo esto no choque con nadie, ¿no? Porque cruzó varios semáforos en rojo, alta velocidad, exceso de velocidad, con las balizas apagadas, en esquina donde para colmo no hay visibilidad para ver si viene otro auto, y lejos de frenar, quedó demostrado también en el juicio oral que estaba sobrepasando a la otra camioneta que también venía más o menos en las mismas circunstancias, Vera lo venía sobrepasando, o sea que venía acelerando en el trayecto desde una esquina hacia la otra. Entonces, esto es mucho más que una simple imprudencia, ¿no? Es mucho más que un sin querer,
claro, claro.
El sí. choque.
El hecho, además, también con respecto a que la gente de tránsito municipal no está habilitada para hacer persecuciones. ¿Esto igual fue considerado, obviamente, en la causa?
Sí, claro, claro que fue considerado. Incluso el mismo Vera y, bueno, y otros inspectores que declararon quisieron hacernos creer que el apuro que tenían era porque había una situación de violencia respecto a una compañera de trabajo, lo cual quedó desmentido. No hubo ninguna situación de violencia, sino que el apuro era solamente para llegar rápido a un control que estaban haciendo, bueno, este chico que lo andaban siguiendo por toda la ciudad. Y con respecto a los vehículos de emergencia, que es algo que también se trabajó en el juicio y quedó establecido, que por un lado el vehículo que manejaba Vera no es un vehículo de emergencia, y después por otro que hasta los vehículos de emergencia, ya me sea ambulancia, vehículos policiales y demás, que sí pueden tener un motivo para andar a exceso de velocidad y transgrediendo una norma de tránsito, eso no es absoluto, digo, porque si la ambulancia con el afán de llegar rápido para auxiliar a alguien, si fuera el caso, si en el camino va a ir chocando gente, no tiene mucho sentido el trabajo de la ambulancia. O sea, hasta las ambulancias tienen que tener precauciones en las esquinas, más si van a cruzar en rojo, digamos, de manera consciente, tienen que frenar, digo, porque tienen que tratar de evitar causar un mal mayor que van a tratar de evitar. O sea, para llegar rápido a una emergencia médica no pueden andar matando gente en el camino, digo, esto es una cosa obvia, pero bueno, una cuestión que también se trabajó en el juicio, porque por más que el auto, digamos, el vehículo, perdón, la camioneta que manejaba Vera, pudiera creerse que tenía alguna habilitación para manejar a exceso de velocidad, no es cierto, y además, si así la tuviera, tampoco eso habilita a andar matando gente en el camino, ¿no? Porque no funciona así, todo el contrario. Lo que se trata es de evitar causar muerte o daño a las personas. Para eso está todo el sistema organizado. Sistema que además Vera conoce y conocía perfectamente.
¿Esto provocó algún cambio? Si bien después de que ocurrió el accidente con Coquito, se suspendieron las persecuciones porque era algo casi que lo tomaban como habitual. ¿Se busca también alguna ordenanza o alguna ley para impedir esto o buscar alguna otra salida?
Yo lo que tengo conocimiento es que ha mermado, por lo menos no se han conocido hechos como estos posteriores a lo que sucedió con Coquito, y después desconozco la verdad porque no nos han hecho llegar información, al menos a mí, sí, respecto a ordenanzas y demás. Sí sé que hubo un proyecto de ley que quedó ahí, por lo menos que no se ha aprobado, para aumentar la escala penal del homicidio culposo.
Claro.
Eso sí sé que estaba el proyecto dando vueltas, pero no se ha aprobado. Y después otra cuestión, no he sabido, la verdad, de que haya iniciativa al respecto.
Bien, porque la verdad que siempre que hay un accidente de tránsito o un incidente de tránsito donde hay un muerto, acá desgraciadamente tenemos varios hechos muy cercanos al de Coquito, por ejemplo, en la autovía u otro, y siempre las condenas son bastante menores, ¿no? 5 años, 6 años, siempre son muy muy pocas, como si la vida no importara muy poco en estos casos de incidentes de tránsito. ¿Podemos pensar, después de este fallo que se tome como ejemplo, después del 20 de mayo, pensemos que sea el mejor de los casos y se aumente la condena? ¿Se puede pensar en decir, bueno, usted mató a alguien manejando, en este caso, ¿no?, buscando directamente generar un accidente, aumentar las penas?
Y siempre está la posibilidad, igualmente,
sí,
una aclaración ahí.
Por favor.
Porque en esta causa que mencionás de la autovía, que es donde falleció Briana Matulich,
sí,
ahí nosotros que también participamos con la doctora Kader, bueno, ahí hubo una condena diferente y sí se lo condenó por homicidio simple con dolo eventual y se lo condenó a 12 años. Y ese creemos que fue el primer antecedente que puede servir no solamente para la causa de Oyarzo, digo, de Vera,
sí,
sino también para otras causas. Esa fue una sentencia que para nosotros fue muy trascendente, y bueno, histórico también en la provincia. Después de la reforma que hubo del Código Penal en 2017, la primera vez que se condena por dolo eventual en una situación así, así que creemos que ha habido un avance en ese sentido, al menos en la justicia, y bueno, esperemos que ahora el Tribunal Superior vaya en la misma línea, que bueno, que también funcione como desaliento para manejarse de esta manera, ¿no? Porque si no, es como que no pasaría nada. Incluso la defensa como argumento para tratar de, bueno, de contradecir lo que nosotros, o contrarrestar nuestros argumentos, hacía referencia a otros antecedentes anteriores, más en los que pasaba esto, ¿no? Que se condenaba a 3 años, incluso condenas en suspenso, así que nadie iba preso. Bueno, eso está empezando a cambiar. Bien. A partir de la condena a González, que es esta persona de la causa Matulich, y esperamos que la causa de Vera también vaya en la misma línea, ¿no? Que empiece a revertirse esta tendencia de que queden impunes estos hechos, porque se pueden evitar.
Sí, totalmente.
Y hay que evitarlo.
Totalmente. Bueno, qué buena esa aclaración y que se tome como ejemplo este caso, que usted haya estado también en este caso y se puedan tomar como ejemplos. Lo quiero llevar para otro tema, corriéndonos un poco del caso de Coquito Oyarzo. Estamos hablando con Matías Solano, abogado del caso Coquito, pero también hay un caso que está dando vueltas porque, bueno, se logró el sobreseimiento del diputado, ¿no? Juan Carlos Molina. ¿Cómo toman este sobreseimiento?
Sí, bueno, no se puede decir con alegría, o por lo menos el mismo Juan Carlos Molina no lo toma con alegría, porque para él es una cuestión que nunca tendría que haber sucedido y que ha llevado a situaciones de angustia, no solamente a él, sino a toda la comunidad de la Fundación Baldoco. Sí. Pero sí es un alivio, y es una forma también de que se vaya conociendo la verdad después de todas las acusaciones y difamaciones que hicieron, que, bueno, ustedes recordarán, acusaciones de todo tipo, incluso llegando al extremo de esta denuncia de trata de personas, sí, justamente a una persona y a otra, digamos que la presidenta de la fundación, y a un equipo de gente, porque esto termina afectando a toda la Fundación Baldoco, digo, gente que se dedica a ayudar a chicos, a sacarlos de situaciones muy difíciles, de adicciones, de violencia y demás, y que además los acusen de que los están usando los chicos para fines de explotación, que esto era la denuncia que habían hecho. Es un alivio que haya salido el sobreseimiento y se vaya conociendo la verdad, y bueno, una invitación también a la política a empezar a debatir otro tipo de cuestiones y no usar estas denuncias aquí, que terminan afectando todo el sistema democrático, ¿no? Porque se busca torcer por ahí la voluntad de la gente o direccionar la voluntad popular con cuestiones que son falsas, con denuncias que son mentiras. Y bueno, ya veremos también qué decisión toma el diputado y la señora Gómez respecto a estas acusaciones inventadas. Pero digo, es una invitación a trabajar de otra manera en la cuestión política y tomarlo con seriedad. No se puede andar denunciando así como así al aire. Claro. Porque nos afecta a todos, ¿no? Porque nos quieren sí, llevar, digamos, a elecciones con información falsa.
Sí, recordar que la justicia determinó que hay, digamos, inexistencia del delito. Esto es importante, ¿no? Lo que dice la justicia.
Sí, sí, al punto que ni siquiera llegó a ser indagado, claro, digamos, ni él ni la señora Gómez, porque después de la prueba del actual juzgado, que sí pidió informe y estuvo revisando toda la prueba y pidiendo el informe de distintos organismos, bueno, llegó a la conclusión de que era una cuestión totalmente alejada de la realidad y que no había ni siquiera motivos para llamarlo a declarar a las personas denunciadas. Así que bueno, un alivio por un lado, y por otro lado queda este sabor amargo, ¿no? Después de casi 2 años, tener que andar esperando que la justicia resuelva así para que se empiece a conocer la verdad, porque a nadie le gusta andar con causas penales abiertas, y menos de este tipo, ¿no? Que le acusen a uno de trata de personas, con lo grave que es ese delito, y que sea así, al aire, ¿no?
Doctor, con relación, bueno, a esta denuncia que le hicieron o presentación en la justicia que le han hecho a hoy, ¿se lo puede considerar este padre Juan Carlos Molina o ya no? Ya es civil, ¿cómo quedó esa parte?
Sí, sí, él sigue siendo sacerdote, cura. Y va a ser sacerdote hasta que se muera. Ajá. Todo lo que tiene suspendido, digamos así, el ejercicio de algunos roles que tienen los sacerdotes. No estoy usando las palabras técnicas, la verdad.
Está bien.
No me están saliendo ahora, pero digamos, no puede impartir misa ni dar los sacramentos, digamos, esas cuestiones no. Pero sí, sigue siendo pura y va a ser pura hasta bien. Que muera, digamos, no es algo que okay. termine nunca.
Sí, en lo legal sí podemos tener los términos técnicos, pero en esta parte, digamos, no, que se complica ahí para definir un poquito cómo queda la situación con el padre Juan Carlos Molina. A lo que iba es, con relación a las denuncias, ¿no? Se hicieron denuncias a nivel provincial, en este caso de parte del Consejo de Educación, en el nombre de la ministra de Educación, ¿no? La señora Rasguido. Pero a nivel norte, ¿no? Porque está acusado también de trata de personas, y otras cuestiones. En ese sentido, esas denuncias, ¿cómo quedan, no? ¿Ya está, de alguna manera sobreseído el cura Juan Carlos Molina? ¿Sigue avanzando por otro lado? ¿O ya la justicia federal determinó a nivel nacional, de todas las causas que tenía, básicamente el sobreseimiento al cura Molina? ¿Cómo es esa situación?
Claro, no, esto incluye, digamos, la causa incluye lo que es Chaco y Santa Cruz, porque supuestamente el delito era que trataba con chicos que traía del Chaco, de la comunidad Huichi a Santa Cruz y cuestiones similares, así que es de alcance nacional, digo, para decirlo así. Y después seguramente van a seguir con otra denuncia que han hecho también respecto del manejo de los fondos de la fundación.
Sí.
Eso está ya a nivel provincial. Bueno, debería correr la misma suerte que la otra, pero nunca se sabe, así que estamos también expectantes, digamos, no nos sorprendería que se manejen de otra forma en el juzgado provincial.
O sea que todavía queda algo en la justicia que involucre al padre Juan Carlos Molina.
Sí, hay una causa que está llevando la doctora Borges, que justamente era la abogada de Fernando Español, por lo cual alguna sospecha de poca imparcialidad tenemos, por eso también se la ha recusado en la causa, porque bueno, ha dado muestra de alguna imparcialidad, digamos, perdón, de alguna parcialidad en el manejo de la causa, así que estamos también a la espera de que se resuelva esa recusación respecto de la doctora Yamila Borges.
¿Yamila Gentile no es?
No, Borges.
Borges, no, Yamila Borges, ok. Sí. Ante esto, básicamente con esta denuncia que se produjo de parte de Rasguido, es decir, ahora el padre Juan Carlos Molina, porque hay retención de fondos también que le corresponden a la Escuela Baldoco, ¿cómo quedó eso? ¿Se van a realizar nuevamente? ¿Van a ser retroactivas? ¿Va a haber alguna presentación o ya la justicia determinó que, bueno, vuelven a depositarle y pagarle como corresponde y además también todo lo anterior? ¿Cómo quedó esa situación?
Sí, en realidad la falta de pago es totalmente arbitraria, no tiene nada que ver con ninguna de estas denuncias y eso estamos a la espera de que se resuelva por el Tribunal Superior de Justicia, el amparo, que en su momento no habían dado luz en el juzgado de primera instancia acá en Río Gallegos, que después la Cámara de Apelaciones revirtió, y bueno, ahora estamos con un recurso de casación a la espera de que se resuelva en el Tribunal Superior, que si se resolviera a favor de la Fundación, que es lo que esperamos, deberían pagarle toda la deuda que tienen acumulada desde el año 2024 y regularizar lo que es las altas docentes y demás. Hoy por hoy la Fundación está con clases intercaladas, digo, la escuela, por ejemplo, la escuela secundaria que está en Calafate, no está pudiendo dar las clases completas y todo el currículo, digamos, de las carreras terciarias, secundarias, porque no le están pagando y no le están dando de alta a los docentes. Así que, bueno, está una situación que es muy compleja y también estamos a la espera de que se resuelva por el Tribunal Superior.
Claro, sí, ahí lo que no se entiende es por qué interviene Educación. Podría hacerlo de alguna manera, pero no así porque es una escuela privada, ¿no? O sea, tiene su organización, su estructura, su manejo y demás. O sea, ¿qué tipo de intervención puede llegar a tener, en este caso, el Consejo de Educación, más allá de un control externo, ¿no?, a una escuela privada?
Claro, el Consejo de Educación tiene facultades de control, pero no es por eso que acá se ha suspendido el pago y se ha suspendido las altas docentes, sino que hay una cuestión política
de fondo.
Desde lejos se ve, y también queda claro con este sobreseimiento cuál era la intención que tenían en su momento con un clima electoral, más cuando se conoció que Molina iba a ser candidato a diputado. Esto es todo una cuestión política, digo, más allá de las facultades de control, que como bien decís son limitadas, porque es una escuela de gestión privada,
claro.
No obstante lo cual, no deja de tener facultades de control. Pero ese control siempre hizo. La fundación siempre presentó la documentación que se le requería, digo, no hay ningún fundamento por ese lado que tuvieran para no pagar los sueldos y demás. Ni hablar de los alimentos de los pibes, porque hay muchos chicos que viven en las escuelas y que por convenio el Estado está obligado a financiar.
¿Y cómo,
bueno,
y cómo,
esa es una cuestión que estamos esperando se resuelva, como te decía.
Claro, ¿y cómo se mantuvo o se mantiene actualmente hoy la fundación desde el año 2024 sin estos recursos?
Ahí se me fue un poquito el audio.
Le reitero, ¿cómo sobrevivió, digamos, la fundación del año 2024 a esta fecha sin la recepción de los fondos?
Bueno, ha sobrevivido gracias a donaciones. Ajá. Y no ha sobrevivido normalmente, digo.
Sí.
Han tenido serias dificultades y docentes que están sin cobrar y, bueno, como te decía, no están pudiendo cubrir todas las asignaturas del plan básico. En la secundaria ellos tienen serias dificultades, por eso también están haciendo un llamado a la comunidad para recibir donaciones, porque no pueden, y está al riesgo de cerrar, digamos, en cualquier momento la fundación.
Tal cual.
Es gravísima la situación que están atravesando.
¿Se tiene conocimiento cuál es la cifra que hoy el gobierno deberá afrontar hacia la fundación en este aspecto, dado que, bueno, 2024, 2025, en lo que va a 2026, no hubo ningún aporte? Estimo que es una cifra millonaria y a su vez también...
No, fue un poquito el audio, pero la cifra que la deuda no la tengo yo, la verdad,
Okay.
Con precisión.
Claro, pero estimo que...
Conozco cuál es.
Supongo que además con intereses y demás, desde el año 2024 a la fecha, imagino que es una cifra bastante importante, ¿no? Es así. ¿Y va a ser algún tipo de contradenuncia? En este caso, el padre Molina, ¿va a ir contra quienes lo denunciaron, le hicieron este mal momento, este mal rato?
Sí, sí, es lo más probable. Lo más probable lo he hecho con otras personas que han estado en situación similar. Tenemos varias querellas por calumnias e injurias, por ejemplo. Pero bueno, todavía no estamos, no tengo confirmación, digamos, de qué se va a hacer y cómo. Cuestión en la que estamos trabajando.
Muy bien. Doctor Matías Solano, le agradecemos muchísimo la posibilidad de charlar con usted, muy amable por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Hasta luego, muy gentil.